When someone is hurt in a truck accident, the one question everyone has is, why did this terrible collision happen? To answer that question takes an experienced team of lawyers and experts. Not everyone has this type of experience. At Colombo Law, we are truck injury lawyers. It's what we do every day. When someone is hurt by a truck, Colombo Law is the law firm people call to get answers. Hurt by a truck? Call Colombo Law.
Energía y felicidad. ¿Existe alguien que no desee ambas? Y sin embargo, ¿cuánto tiempo dedicas a buscarlas? No te agobies, en este podcast no te proponemos cambios imposibles. Las grandes hazañas son la suma de pequeños pasos. Hola, soy Alejandra Vallejo Nájera y cada dos semanas te espero en este podcast de Telva Energía y Felicidad, un espacio entretenido de menos de media hora. Invitaré a grandes expertos de distintos ámbitos que nos contarán cómo cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente. Los últimos minutos los dedicaré al flow, un regalo personal para continuar el día con más energía y más felicidad. ¡Empezamos! Pues hoy tengo un invitado especial, especial para mí, porque es una persona a la que admiro muchísimo, porque es el médico especialista en trastornos de sueño probablemente mejor del mundo, porque déjame que lo diga, doctor Diego García Borreguero, eres el mejor del mundo porque estás permanentemente en el mundo dando conferencias, enseñando a la gente estos trastornos del dormir que tanto afectan a la felicidad y a la energía, que es de lo que va este podcast. Bienvenido a nuestro programa.
Muchísimas gracias, Alejandra. Y bueno, después de esta introducción, esto ya es un reto más que una introducción.
Bueno, porque bueno.
El resto va a tener que estar al nivel de lo que acabas de comentar.
El tema de hoy es higiene de sueño en la sociedad de la prisa. La sociedad de la prisa, esta es la pregunta, doctor García Borreguero, Diego. Sí. ¿La sociedad de la prisa ha alterado el sueño de las personas?
Sí, pero no tanto por el hecho de la prisa como tal, sino que la sociedad de la prisa, lo que, vamos a ver, prisa, estrés, es algo que ha habido siempre. Idealizar el pasado y pensar que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos no tenían estrés, es proyectar un romanticismo sobre el pasado, que como tal suele ser erróneo. No, también, por supuesto, tenían otro tipo de situaciones de estrés, tenían guerras, tenían mortalidad infantil, tenían dificultades económicas, tenían emigraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Las causas eran diferentes, tenían una enorme mortalidad en la población, las mujeres morían al tener hijos, todo eso, y no eran marcianos, sino que eran personas que sufrían y este tipo de problemas se daban. Las causas de estrés varían, pero no dejan de producirse. Lo que sí ha cambiado, lo que sí es absolutamente nuevo en la sociedad actual, es el hecho de que, tenemos o hemos alterado los horarios, hemos alterado la sociedad de las 24 horas.
Bueno, eso es muy interesante. Es la siguiente pregunta que te iba a hacer, Diego, doctor García Borreguero, porque es cierto que los picos de melatonina cambian de unas personas a otras. Siempre hemos hablado de personas alondra, personas búho, pero esto parece que incluso entre estas dos agrupaciones también hay alteraciones dentro de ello, ¿no?
Bueno, sí, no todo el mundo. No todas las personas, no todas las personas humanas tenemos los picos de melatonina en la misma magnitud y a la misma hora. Esto ya es una diferencia entre personas que con mucha frecuencia tiene una causa genética. O sea, hay genes que van a determinar si somos más alondra o si somos más búho. Pero alguien podrá decir, bueno, eso hace 100 años también ocurría igual. De acuerdo, perfecto. Y es cierto, ocurría igual. Lo que realmente es nuevo, y vuelvo al punto anterior de qué ha cambiado en la sociedad, es que no respetamos los horarios en la misma medida que lo hacíamos anteriormente. Y voy a poner un ejemplo.
Dime.
Es una sociedad en la que la utilización de la luz eléctrica, de la energía eléctrica, es cada vez mayor. Esto hace 30 años también se producía, ¿cierto? Pero es que se ha ido incrementando. Entonces, mientras que los horarios de las comidas, por poner un ejemplo, hace 30, 40, 50, 60, 70 años eran bastante más regulares que ahora mismo, estamos en una sociedad en la que bueno, esas rutinas se han perdido. Con lo cual es mucho más probable que nosotros la hora de acostarnos o la hora de levantarnos varíe como resultado de todo ello. Es decir, incluso aunque mantengamos la hora de la cena constante, cosa que cada vez es menos frecuente, pero aun cuando la mantuviéramos constante, es más frecuente actualmente que, dada la disponibilidad de energía eléctrica, que nosotros pues estemos trabajando en horas en las que nuestro cerebro piensa o está preparado para dormir.
Claro.
Y que también ocurra lo contrario, que en horarios en los que nosotros, en los que el cerebro está preparado para estar, está predispuesto a permanecer en vigilia, nosotros intentemos dormir. Entonces, quiero decir, todo esto al final lo que acaba es por trastocar los horarios de sueño.
Te he oído. Esto, sí, sigue, sigue, perdón.
Esto es el precio que pagamos por la industrialización, empieza a producirse ya a finales de, desde mediados del siglo XX, del siglo XIX, con la emigración de la población fundamentalmente rural a las ciudades, en mayor o menor grado, en, según los grados de industrialización que se van produciendo, a lo largo de todo el siglo XX va aumentando. Y ya si entramos en las últimas dos décadas, el fenómeno se ha acentuado pues muchísimo más.
Qué muchísimo interesante, más. Qué interesante, porque además
esto,
es verdad.
Esto a efectos biológicos, ¿en qué se traduce? Bueno, el reloj cerebral, que es el que va a marcar a qué hora nosotros dormimos, a qué hora el cerebro se va a preparar para estar en condiciones de desconectar, de dormir, o de despertarse por la mañana, este horario se ve trastocado. Y el reloj cerebral que regula el sueño va a depender sobre todo de la regularidad, de la experiencia de los días previos. Ahora bien, si la experiencia en los días previos es cada vez más irregular, si no hay una traza común en los días previos y cada día ocurre una obra diferente, entramos en una situación de caos. ¿Y qué es lo que ocurre con todo ello? Que la señal de iniciar el sueño es cada vez más débil.
¡Qué maravilla!
Por eso el insomnio es cada vez más frecuente.
Espero que las personas que nos están escuchando comprendan por qué he presentado al doctor García Borreguerro como el mejor especialista en trastornos de sueño del mundo, porque no solamente lo es, sino que lo explica maravillosamente bien. Doctor, le voy a leer o te voy a leer un comentario que manda una persona, pero que resulta que es muy, muy común, porque según lo ha mandado ha tenido muchísimas respuestas. Estás diciendo, yo también. Leo textualmente, yo me quedo en la cama con los ojos cerrados, sin moverme, aparentemente dormida, pero en realidad despierta, en una especie de duerme-vela del que salgo constantemente, pero que no hace que abra los ojos ni me levante. Es como si mi cuerpo estuviera dormido, pero mi mente está despierta, y así me paso toda la noche. ¿Qué podemos decir de esto?
Bueno, esto es un cuadro que se llama parálisis del sueño. Es como si mi cuerpo estuviera dormido. Yo casi lo corregiría diciendo es como si mi cuerpo estuviera paralizado. Como si mis músculos, mi musculatura voluntaria, lo que son los músculos de los brazos, de las piernas, los músculos que podemos nosotros mover, estuvieran paralizados. Es como si yo estuviera tetrapléjico, pero mi mente está despierta. Y además esto ocurre durante Estoy completando un poco lo que esta persona está queriendo decir. Esto ocurre durante un número de minutos y luego desaparece ello solo. Es un fenómeno bien conocido que se llama parálisis del sueño. Se produce, hay personas que lo tienen con algo más de frecuencia, pero sobre todo se produce en la inmensa mayoría de las personas en situaciones de privación de sueño crónica. Es decir, que no duermen todo lo necesario. Y también se produce una enfermedad, supongo que no será el caso aquí, que es la narcolepsia. La narcolepsia es una enfermedad, poco frecuente, depende un poco, poco frecuente, la tienen una de cada 2.000 personas aproximadamente, tampoco es tan poco frecuente, pero que consiste en somnolencia durante el día. Son personas que, al margen de las horas que duerman, están permanentemente soñolientos y también tienen parálisis del sueño. Las personas con parálisis del sueño con mucha frecuencia tienen además otro fenómeno que se llama alucinaciones hipnagógicas.
¡Madre mía! ¡Suena gravísimo!
Bueno, es que la palabra... La palabra, Alejandra, la palabra alucinaciones está mal empleada.
Ya, en mi gremio, desde luego, mi gremio es una cosa muy fuerte.
Pero ha pasado al lenguaje médico así. Entonces, más bien son ilusiones perceptivas. Las ilusiones son habitualmente de tipo óptico o de tipo cinestésico. Cinestésico es que sensaciones en la piel.
En el cuerpo, sí.
Ratones que suben por las piernas o vibraciones, etcétera. Raramente son de tipo auditivo. No son alucinaciones al estilo de una esquizofrenia o al estilo de un delirium tremens, porque hay todavía introspección. La persona sabe.
Menos mal, digo menos mal porque a raíz de este comentario de esta persona que me lo ha mandado a través de las redes sociales, no sabes la cantidad de refuerzo de otras personas que dicen padecer lo mismo. También otra causa de trastorno de sueño muy frecuente es la que comentan algunas personas, donde dicen que se duermen inmediatamente según se meten en la cama y al cabo de 2 horas se les abren los ojos y empiezan a no dormir durante el resto de la noche. ¿Esto a qué se debe?
Bueno, puede tener varias causas, pero la más típica es a que el reloj biológico, el reloj cerebral que he mencionado anteriormente, de alguna forma se ha alterado y está marcando la señal de iniciación del sueño antes de que la persona esté preparada para ir a la cama. Y da la señal de finalización del sueño cuando la persona está a las 2 de la madrugada, por ejemplo.
Claro,
cuando
claro.
Está todavía esperando dormir 3, 4, 5 horas más. Entonces, es un desajuste entre la señal interna del cerebro y los hábitos sociales, en el caso de esta persona, los hábitos, el periodo de oscuridad, vamos a decirlo así, el tiempo en que esta persona se mete en la cama y pretende dormir.
No deja de ser paradójico, y lo hemos comentado el doctor y yo muchísimas veces, que las personas aguanten sin dormir tanto tiempo y resistiéndose de una forma que a mí me sorprende a acudir a una clínica como la del doctor García Borreguero, donde te hacen un estudio exhaustivo acerca de cuál es tu causa particular, razón por la que no duermes. Entonces se utilizan conceptos súper genéricos. No, ¿será que no duermo porque tengo problemas y tengo estrés? Cuando he oído al doctor García Borreguero decir muchísimas veces que hay muchas más causas fisiológicas que psicológicas en el déficit de sueño. Y también es una cosa que te he oído decir muy frecuentemente, que es mejor dormir con un fármaco suministrado y administrado y controlado por un médico, como pueda ser el doctor García Borreguero, que simplemente no dormir con tal de no tomar ese fármaco. ¿Esto es cierto?
Es cierto. Sabemos que las personas, cuando no dormimos lo suficiente, lo que ocurre a largo plazo es que aumenta el riesgo cardiovascular. Aumenta el riesgo de que con otros factores que siempre tenemos en la genética y en nuestro metabolismo, se produzca un fallo de corazón o un fallo cerebrovascular. Quiero decir con ello un infarto cerebral o un derrame. El riesgo de hipertensión arterial ya de por sí es mayor. Y cuando vemos a largo plazo las personas que duermen menos de lo necesario, lo que vemos es que la esperanza de vida es menor. A este problema... Hay otras causas. Se ha hablado del riesgo cardiovascular. También sabemos, y hay datos cada vez más fehacientes en este sentido, que el riesgo que padecemos de acabar teniendo un deterioro cognitivo,
eso sí,
que eventualmente vaya hacia un Alzheimer, es mayor.
¿Cuándo?
Porque durante el sueño se limpian algunas sustancias que son neurotóxicas.
Claro, el sistema de barrido de la basura neurológica es el sistema linfático.
El camión de la basura deja de pasar por nuestra casa.
Claro, la que se monta ahí, claro.
La basura se acumula.
En todos los experimentos que se han hecho al respecto, incitando a los sujetos que se prestaban al experimento a limitarles las horas de sueño, han terminado enloqueciendo. Han tenido que suspender esos experimentos porque la gente se volvía loca. O sea que dormir efectivamente es un termómetro de la higiene de vida y de la calidad de vida. Es muy importante. ¿Qué puede esperar cualquier persona que nos esté escuchando en este momento que tenga este tipo de trastorno de sueño? ¿Qué puede esperar acudiendo a una consulta como la suya, doctor?
Bueno, que
¿qué
lo
va
vamos
a pasar
a
ahí?
Yo lo agradezco, pero sí somos muy exhaustivos. Lo vamos a tomar en serio, le vamos a hacer una consulta centrada en los problemas de sueño y, dependiendo un poco lo que sospechemos, vamos a hacer una u otra prueba, pero sí lo vamos a tomar en serio, y vamos a intentar poner todos los medios que la ciencia en estos momentos nos ofrece para intentar solucionar el problema.
Quizá lo más llamativo, porque yo también he pasado por ahí, no porque duermo poco, sino porque dormía demasiado. Este es otro trastorno de sueño también, ¿no? De alguna manera dormía las penas.
Pero es parte de lo mismo. El sistema de regulación de la vigilia y del sueño no funciona. Entonces, si se produce un desequilibrio en cualquiera de los dos sentidos, vamos a tener o bien que no dormimos de noche lo suficiente, o bien que de día estamos permanentemente soñolientos, con mala concentración.
Sí.
Si es un niño, vamos a ver que el niño tiene síntomas muy parecidos a los del déficit de atención. Ojo con esto, porque hay mucho falso diagnóstico también con el déficit de atención. Va a haber síntomas y esos síntomas, van a... Es realmente tremendamente, es duro de ver cuando vemos a alguien con un problema de este tipo y con 16, 17 años, y eso lleva al fracaso académico, al fracaso escolar, en un momento clave de la vida. En una persona más adulta, las consecuencias son de otro tipo. Incluso en personas más mayores, puede haber consecuencias de tipo, como he dicho, orgánico, cardiovasculares, etcétera, ¿no? Entonces es un aspecto de la salud que hay que cuidar.
Vamos a hablar de los ronquidos, porque es una cosa que se trata también. Las personas que respiran por la boca, que hacen ruido respirando, eso les altera la calidad del sueño. Por supuesto, al acompañante, eso está clarísimo, pero al propio roncador o roncadora también.
Sí, y el ronquido, aunque es tremendamente frecuente, y depende mucho del peso corporal de las personas, habitualmente se debe a alguna mini malformación en la vía aérea superior. No digo mini malformación, quiero decir que no tienen por qué ser enormes malformaciones.
Igual es una desviación del tabique nasal y con una intervención se quedaría solucionado.
Directamente. Puede haber una hipertrofia, un excesivo grosor de la mucosa, de la musculatura, de la lengua. Basta que haya algún tipo de obstrucción en lo que es la vía aérea superior, me refiero con ello tanto a la faringe, que es lo que llamamos habitualmente la garganta, o las vías aéreas nasales, como para que esto produzca una mayor fricción en el paso del aire. ¿Esto puede llevar a apneas? Sí. puede perfectamente llevar a que además haya apneas, y entonces ya sí que estamos hablando de una situación, bueno, que tiene sus consecuencias para la salud. Pero es que el mismo ronquido está ya de por sí asociado a un mayor riesgo de hipertensión arterial. O sea, convendría mirarlo y convendría eventualmente hacer algo con él.
Perfecto, y teniéndolo en cuenta también para niños, porque hay muchos niños que roncan y los padres no le dan tampoco demasiada importancia. Claro, luego le pasa al niño que no está concentrado en el colegio, que se duerme, porque el quedarse como dormido de día, tener mucho sueño durante el día, es un indicativo que no se ha dormido bien por la noche, ¿verdad?
Puede ser indicativo de dos situaciones diferentes. O bien que no se ha dormido suficiente por la noche, en cuyo caso, si es una situación crónica, o sea, habitual, deberíamos hacer el intento de dormir 1 o 2 horas más, pero si ni siquiera en esa situación la somnolencia desaparece, entonces es indicativo de que algo por la noche no está funcionando bien. Puede ser la respiración, sí, perfectamente. Puede ser problemas de tipo neurológico, también perfectamente. Hay diversas causas y estas tendríamos que mirarlas. Esto muchas veces requiere de un estudio de sueño, porque la persona afectada, el principal testigo del caso, que es el propio afectado, no va a poder decirnos nada porque por definición está dormido durante ese tiempo.
Claro.
Y muchas veces la pareja, bueno, dependemos de cuánto esté atento la pareja. Cuando la pareja me dice, no, él no ronca. ¿Usted está atenta? No, es que yo duermo absolutamente. Entonces usted me sirve de testigo, le tengo que decir en tono de broma. Pero muchas veces la única solución es un estudio.
No, la pareja, la verdad, si la persona ronca y no puede dormir porque la persona ronca, también puede poner remedio a eso, ¿no? Bien, vamos a hablar ya por último de unos negocios muy lucrativos que dicen que las personas pueden aprender cosas que no saben, idiomas, bueno, cualquier tipo de información, poniéndose unos auriculares conectados a un dispositivo que te va soltando información. ¿Cuánto hay de cierto en que se puede aprender mientras duermes? Yo tengo mi propio criterio, pero estoy deseando escuchar el suyo, doctor.
Vamos a ver, lo primero de todo, el sueño es fundamental para afianzar lo aprendido previamente.
Efectivamente.
No hay duda.
Me encanta coincidir. En esta ocasión.
A ver, es que el sueño, neurológicamente hablando, es un, primero, desconectar del exterior para que dentro del cerebro pueda haber una transferencia de información del hipotálamo, que es el órgano fundamental de adquisición, de organización de la información, y que esa información de alguna forma la empaquete, estoy utilizando un símil para que me entienda todo el mundo, en unidades de memoria,
claro,
y la transfiera al neocórtex, que es la zona de la corteza cerebral donde va a quedar almacenada para el largo plazo. Esto ocurre durante el sueño. Si no dormimos, esa transferencia de información va o a no ocurrir, o si ocurre, va a ocurrir defectuosamente.
Yeah.
O sea, pero estamos hablando aquí de información aprendida previamente.
Claro, así que no se gasten el dinero en comprarse estas aplicaciones.
Un segundo, Alejandra, porque aquí estamos hablando de algo diferente, de información adquirida mientras estamos fuera. Bueno, esto es algo mucho más incierto. Parece que esa información, si es transmitida al cerebro con determinadas frecuencias, puede ser incorporada al acervo de memoria. Sí, puede llegar a ocurrir. Ahora, esto está absolutamente en su primerísima infancia.
Yeah.
Y en ese sentido, estoy de acuerdo contigo que que en estos momentos es algo incierto.
Bueno, ya por último, la gran pregunta que se hace la mayoría de la gente, ¿cuántas horas es importante asegurarse de dormir bien?
Bueno, yo lo que recomiendo, a esta pregunta suelo contestar, es como decir cuántas calorías necesito yo consumir a lo largo de el almuerzo, desayuno, cena, para para mantener bien mi metabolismo. Esto va a variar de unas personas a otras, va a variar según tasas metabólicas, sí, porque el sueño va a tener mucho que ver con el metabolismo, pero va a variar en general, hablando en términos muy generales. La inmensa mayoría de la población va a situarse entre 6 horas y media y 8 horas y media. Eso, si no lo hacemos, esto va a tener consecuencias sobre la salud de una u otra forma a largo plazo.
Está claro.
Ahora bien,
¿hay diferencia entre hombres y mujeres en la información?
Sí, que hay algo de diferencia, y la hay dentro del grupo de las mujeres según el periodo de su fisiología, de su vida fértil del que estemos hablando.
Claro, en periodos de menopausia decrece mucho la capacidad para dormir, ¿verdad?
Exacto, y durante el periodo de vida fértil, el periodo hasta la menopausia, las necesidades de sueño en la mujer van a ser algo mayores.
Yeah.
También lo son, varían a lo largo del ciclo menstrual, y es que las hormonas sexuales, la progesterona particularmente, pero también los estrógenos, intervienen mucho en la regulación del sueño.
Pues nada, ya solo nos queda pedir a nuestros oyentes, hombres y mujeres, que si no duermen, esto no es bueno para su cerebro, para su salud y para su estabilidad emocional. Así que alguien como el doctor García Borreguero, Diego García Borreguero, déjense tratar por él, porque de verdad que merece mucho la pena. Muchísimas gracias, Diego, doctor García Borreguero, por acompañarme en este espacio, que estoy segura va a ayudar a muchísimas personas. Gracias.
Gracias, Alejandra.
Hasta pronto. Y detrás de un espacio dedicado a dormir, a no dormir o cómo hacerlo mejor, vamos a dedicar este momento Flow a ayudarte a dormir un poco mejor esta noche. Así que ocúpate de ventilar bien el cuarto. Es mejor dormir con aire fresquito que con una habitación muy caldeada. Apaga las luces, túmbate en la cama y abandónate sobre el colchón. Lleva la atención a la planta de los pies y deja que descansen. Notarás cómo inmediatamente los dedos se abren hacia ambos lados y caen. Lleva la atención a tus pantorrillas y déjalas que pesen sobre el colchón. Las rodillas, los muslos, el suave vaivén de la respiración, cómo sube el abdomen, cómo baja. Todo el pecho, la espalda descansa sobre la sábana. Los brazos caen. Las manos descansan. El cuello, el rostro, el cuero cabelludo. Toma una inspiración contando 4, 3, 2, 1. Retén 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Exhala lentamente por la boca. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhala 4, 3, 2, 1. Retén 2, 3, 4, 5, 6. 7, exhala, 6, 5, 4, 3, 2, 1, déjate ir, descansa. Queridas, queridos, nos vemos en el siguiente podcast de Telva, Energía y Felicidad. Será dentro de 15 días. Hasta entonces, cuidaros mucho.